Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El Perú se prepara para un cambio de régimen. Keiko Fujimori está próxima a asumir la presidencia del Perú. Viene teniendo reuniones con distintas personalidades que parecen ser muy entusiastas del fajín y claro, es la hora de las sobonerías. Mientras tanto, se desarrolla el proceso electoral regional municipal. Ayer, López Aliaga ha sido rechazado como candidato, pero no es el único en su lista que tiene la condición de autoridad electa al Parlamento. De eso vamos a hablar en este programa. También, por supuesto, vamos a hablar de los últimos días del presidente Balcázar. Sí, ya se acaba, pero ayer ha logrado algo que es histórico. Ha sido el primer presidente de la República en ejercicio atendiendo un proceso judicial. Va a estar con nosotros Marianela de Ledesma, de Todo Esto Va al Programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos primero a las elecciones y a las elecciones municipales y regionales. El jurado electoral especial ha rechazado la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Renovación Popular. Tenemos, porque ha circulado, la resolución correspondiente. Y vamos a ir, vamos a poner la resolución a toda pantalla, hasta la página 6, por favor, donde se explica claramente qué es lo que ha pasado con el señor López Aliaga. Vamos al más adelante, por favor. Sigue. Ahí está, muy bien. No, tienes que bajar, no subir. Bajar. Muy bien. Lo que dice es que, en esta página al final, cabe precisar que la resolución del Jurado Nacional de Elecciones correspondiente del 19 de junio, publicada en el Diario Oficial el 24 de junio, proclamó a los senadores electos de la República para el periodo parlamentario 2026-2031. Constituye un hecho objetivo, cierto y jurídicamente acreditado, en consecuencia, que el candidato, por favor, gracias, Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente cuya validez y eficacia se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico. Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de la voluntad del referido candidato. Más claro, imposible. Señor, usted ya es senador, eso no ha cambiado ni va a cambiar. Continúa un poco más en la página 7, por favor, si me ayudan. Gracias. Vuélvanlo a poner así grandecito. Que bajo dicho mandato jurídico, marco jurídico, los documentos presentados por la referida organización política constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, mediante las cuales expresa su voluntad de no recibir la credencial ni asumir el cargo de senador de la República. Sin embargo, tales documentos no acreditan por sí mismos la modificación de la situación jurídica generada por la resolución que lo proclama, ¿no? Ni desvirtúan los efectos derivados de dicho acto de proclamación, toda vez que no se ha acompañado resolución, acuerdo o cualquier acto resolutivo emitido por el Jurado Nacional de Elecciones o por el Congreso de la República, según corresponda, que haya dispuesto a dejar sin efecto su elección, proclamación y la expedición de su credencial. En relación a las comunicaciones efectuadas y den como consecuencia la pérdida de la condición de senador electo proclamado o cualquier otra decisión con incidencia directa sobre su situación jurídica. En consecuencia, la documentación presentada únicamente acredita la formulación de comunicaciones ante entidades públicas, más no la existencia de un acto jurídico de la autoridad competente que modifique el estado jurídico vigente del candidato. Por lo tanto, la observación formulada no ha sido subsanada en los términos requeridos, correspondiendo declarar improcedente la inscripción de la candidatura del candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Luego dicen lo mismo del señor Guillermo Humberto Valdivieso. ¿Por qué? Porque es candidato al Parlamento Andino. Exactamente igual, ha sido elegido como accesitario, señor, usted no puede. No, ni este señor que ha sido senador, ni este señor elegido al Parlamento Andino. Muy bien. Pero si ustedes bajan un poquito, van a ver que hay otros candidatos en la lista, otros regidores, además del señor Luis Rubio, que va como alcalde, que sí han sido habilitados porque han subsanado el requisito del domicilio, que era básicamente el problema que se había presentado en esta lista. Pero si van bajando, por favor, un poquito más, ahí, hasta el 9, verán el nombre de Leo Miguel de Paz Lancho, habilitado. Y en el 25, al señor Aldo Antonio Bravo Quispe. ¿Qué pasa con estas dos personas? Son diputados electos con credencial en la mano. Ellos sí fueron a recibir su credencial. Son diputados, igual que López Aliaga es senador, igual que el señor Valdivieso es parlamentario andino. Y en el jurado electoral especial ni cuenta se dieron. Perdón. Debió haber sido observado de oficio. Ni cuenta se dieron. Recién cuando ha salido la resolución, inmediatamente se ha cotejado. El primer nombre que saltó fue el de Aldo Bravo y luego se sumó el señor Leo de Paz. No es el único caso. Juntos por el Perú ha presentado a una diputada para que sea consejera regional. Está prohibido, ya es diputada. Decídanse, qué poco les interesan los cargos, ¿no? Estos dos señores, Leo de Paz y Aldo Bravo, quieren ser regidores de la Municipalidad de Lima, cuando ya han sido elegidos diputados. El mandato es irrenunciable, ya fueron proclamados. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasó si ya el jurado electoral especial ha dicho que pueden postular? Viene un periodo de tachas. Y obviamente esa resolución además va a ser apelada por López Aliaga a el Jurado Nacional de Elecciones. Se va a resolver de todas maneras. Estos dos no pueden postular, punto. Lo hemos explicado varias veces en el programa. Miren, el reglamento de la Cámara de Senadores y el de Diputados es igual, establece cuáles son las causales por las cuales el mandato de un senador vaca o queda revocado, como dice la resolución. Son causales muy específicas: muerte, incapacidad física permanente o mental permanente declarada por el Congreso, inhabilitación para el ejercicio de la función pública por antejuicio, por juicio constitucional y desafuero por juicio constitucional por la comisión de delito. Ninguna de esas cuatro aplican ni al señor López Aliaga ni a los otros tres que lo acompañan como regidores y que están elegidos por el pueblo. Y como el mandato es irrenunciable, no pueden renunciar. Estos señores, Leo de Paz y Aldo Bravo, han ido a recoger su credencial, Eso ni siquiera han hecho la finta de que yo renuncio. Pusieron su nombre ¿para qué? Para rellenar, porque no tienen para poner los 40 regidores que hay que poner. Es absurdo lo que han hecho en la Renovación Popular, de verdad que es absurdo. No van a postular, punto. Está clarísimo. Y el señor López Aliaga, que no ha ido a recoger su credencial, que no ha ido, no podrá juramentar y será un congresista no incorporado. Así se llama. Pero el señor Leo de Paz y el señor Aldo Bravo han recogido todo, Ningún problema. Y van a ir a juramentar de todas maneras el 26 de julio, cuando el 25, no sé cuándo van a hacer la ceremonia, cuando corresponda. Ya están las juntas preparatorias del Congreso trabajando. Mal del jurado electoral especial de no tener un tamiz un poquito más delicado. Entiendo perfectamente que son nuevos, no son muy conocidos, pero detectaron al del Parlamento Andino y no detectaron a dos diputados. Claro, la reacción de Renovación es, bueno, si les han dado permiso a Leo de Paz y Aldo Bravo, ¿por qué no le van a dar permiso a Rafael López Aliaga. No, 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 no funciona así. Estos dos están colados. Tampoco van a entrar. No pueden entrar, porque ya fueron proclamados diputados y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tú eres diputado o senador, antes congresistas, el día de las elecciones, el 12 de abril, ahí cuando eres elegido, en esa fecha te conviertes en parlamentario. No hay nada que hacer. Miren, ahí están recibiendo sus credenciales. Bien contentos. No están en el plan, estas elecciones no están vigentes, ¿no? Es el señor Leo de Paz. Bien contento recibiendo su credencial. Pero no, se olvidó que se había apuntado como regidor en la lista que habían presentado. Ay, Diosito mío. No pueden ser más informales, ¿no? Esa es una cosa que... Un poquito de seriedad. Un poquito de seriedad. O no tienen gente, o les falta personal, no sé. Pero uno grita fraude, fraude, voy a litigar hasta la muerte. El otro va, recoge la credencial. La otra va, recoge la credencial, pero no se toma la foto con Murneo. Ya pues, ¿no? Después de que dijo que le iba a meter su morrocoy, esta es la respuesta, además, porque falta ahora la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Si el señor López Aliaga no quiere ser senador, no incorporado, pero es un voto menos en el Congreso. Así es. Bueno, esta es la increíble y triste historia de Renovación Popular y el Jurado Electoral Especial. Vamos a la elección nacional. Estados Unidos ha felicitado a Keiko Fujimori. Y esto se ha hecho a través del Departamento de Estado, como debe ser, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, han saludado a Keiko Fujimori. Pero quien no ha saludado a Keiko Fujimori es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Obviamente, el secretario de Estado es el canciller para nosotros, representa la política exterior de los Estados Unidos, toda la parte formal, muy bien. Pero es curioso, y hay que anotarlo, que Donald Trump no haya interferido en la campaña peruana. Lo ha hecho en varias campañas en América Latina. Ahí están las pruebas. Expresando preferencias, expresando incluso apoyos económicos. Pero en la nuestra no se metió. Ni para bien ni para mal. Muchos creíamos que su candidato era Rafael López Aliaga. Pero a pesar de todos los gritos del fraude, y siendo el tema del fraude un tema muy cercano a Trump, no. El presidente de los Estados Unidos nos ha ignorado olímpicamente, felizmente, hay que decirlo, felizmente no estamos en su radar, pero es raro. Eso, la falta de interés del presidente personalmente, porque él maneja la política exterior de forma muy personal, es llamativo. Eso y la falta de una alianza explícita entre Keiko Fujimori y algún movimiento evangélico, que lo tenía de cajón en todos los procesos electorales en los que participó. Esta vez no lo hizo, y creo que le dio buena suerte, ¿eh? Y ganó. La primera vez que no lo hace, y ganó. Muy bien, desfile de personalidades que se van a reunir a la casa de Keiko Fujimori. Es decir, escucha que... Ay, 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 la sabonería es tan peruana, es tan limeña además, es una cosa pero de locos. Pasó el señor José Williams, Fernán Altuve ha dicho que no hay ningún problema, que el partido Avanza País pierde su inscripción después de las municipales, ¿eh? Integre el gabinete de ancha base. El señor Cheputa ha dicho que por una cortesía a la señora presidenta para que pueda gobernar bien la presidencia del Senado y la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tiene que estar en manos de Fuerza Popular para que puedan gobernar bien. No decía lo mismo con Castillo en el año 2021, ¿eh? ¿No? No decía lo mismo. Pero en fin, para que la dejen gobernar bonito, para que todo sea felicidad. Ha desfilado mucha gente y ha desfilado Judy Simon. Y eso sí llama la atención, porque Judy Simon es una persona de oposición a Keiko Fujimori. ¿Ok? Pero lo que ha dicho es que ha ido para construir puentes. Judy Simon es candidato a la alcaldía de Lima, a la municipalidad de Lima. No creo que le acepte ser ministro. Dijo que no habían hablado de ministerios en ningún momento. ¿Ok? Pero que él, bueno, él fue ministro de Alan García, ¿no? Fue a hablar con PPK también. Está tratando de construir puentes por el Perú. Pero, dadas sus declaraciones sobre Roberto Sánchez en la primera vuelta, que fueron durísimas, yo creo que es un mensaje político bien claro, ¿no? Es decir, a Sánchez, él no le dio su voto ni siquiera le dio una oportunidad. Recuerden ustedes que en primera vuelta dijo que era peor que Judas, porque Judas por lo menos se había suicidado. Así fue. Luego en segunda vuelta me dijo que ya no iba a hablar más del tema, porque, claro, era la opción de la izquierda, etc. Pero ahora ha aparecido al lado de Keiko Fujimori. Y está en carrera para ser alcalde de Lima también. Hay que construir puentes. Bueno, Roberto Sánchez ha dicho lo siguiente. Ganar un proceso electoral no la hace demócrata, mucho menos con esos antecedentes. Roberto Sánchez va diciendo y bajando el tono sobre la palabra fraude. Zunini, hoy en Portada de la República, dice, vamos a trabajar sobre la realidad. Keiko será proclamada. Buena idea, buena idea. Por más que digan que van a ir a la Corte Interamericana, que van a defender la legalidad de las actas, yo presumo que a estas alturas, en Juntos por el Perú, tienen el tema ya bastante claro. Perdieron. Y se pierde y se gana. Y cuando Castillo ganó en el año 2021, por lo menos en esta casa, se le concedió el triunfo sin discusión porque ganó. Esta vez es lo mismo con Keiko Fujimori. Ganó. Cuando ganas, ganas. Cuando pierdes, pierdes. Los que no saben ganar ni saben perder, que miren el Mundial de Fútbol. ¿No? El equipo que mete más goles, listo, pasa. El otro no. Así es. Por más que tú hinches por el equipo, por más que te guste el equipo, que no te guste el VAR, que no te guste el árbitro, al final, uno gana, uno pierde. Los que pierden lloran un ratito, se abrazan con los otros los consuelan. Y así es el fútbol, al siguiente partido. Nadie se pica, nadie arma escándalos, nadie tiene pataletas. No quiere decir que estés contento, no seas perdido, obviamente estás triste. Son los sentimientos naturales, pero no haces un escándalo diciendo que tú has ganado. Un poquito de espíritu deportivo en Juntos por el Perú. Acá no hay ningún fraude. No se ha alterado la voluntad popular. No digitalizar el acta, ¿no es cierto?, no implica que no se haya respetado la voluntad popular. Los peruanos en el extranjero votaron mayoritariamente por Keiko Fujimori. Roberto Sánchez en primera vuelta en el exterior sacó 7.000 votos. Ahora ha sacado muchos más. Incluso más que Castillo en el 2021. Entonces, pues, ¿cuál fraude, por Dios? Increíble. Increíble. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con los últimos días del presidente José María Balcázar. Sí, tenemos un presidente que se llama José María Balcázar. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Muy bien. Y como sabemos, nuestro presidente hace poco. Pero ayer hizo algo correcto, algo bueno. Miren ustedes, observó la ley que reducía el territorio de Motegua y que provocó ayer un paro indefinido. Ayer en Moquegua tomaron el puente Montalvo y estaban los moqueguanos dispuestos a no moverse de ahí hasta que no les observen la ley. ¿Por qué? Vamos a explicar rapidito de qué se trata esta historia. A ver, Tacna tiene un problema de organización interna entre las provincias de Candarave y Jorge Basadre. Es un problema de Tacna, ¿ok? Tacna quiere que algunas población, comunidades que están en Candarave pasen a Jorge Basadre. ¿Por qué? Porque Jorge Basadre está más cerca a Toquepala, a la mina, y por eso reciben canon. Candarave no tiene esos recursos. Y estas comunidades pobres van a recibir una mejor atención económica al incorporarse a Jorge Basadre. Esa es la explicación. Lo que no dijeron los tacneños, y algunos congresistas han dicho después que han sido sorprendidos, es que también al alterar los límites de la provincia Jorge Basadre, estaban alterando los límites de Moquegua, de la región Moquegua. Y como ha dicho la gobernadora de Moquegua, el problema es intereses económicos, ¿ok? Gobernadora Moquegua sobre ley que generó crisis limítrofe. Existen intereses económicos vinculados a recursos naturales. Esa área que le recortaban a Moquegua es un área beneficiada con una próxima expansión de Toquepala. Y esa próxima expansión de Toquepala implica mucho más canon. Si les quitan esa parte, poca o mucha, les quitan recursos. Y esos recursos se trasladan a la provincia de Jorge Basadre. Ese es el problema. La demarcación territorial es una función técnica del Estado peruano. Está en la presidencia del Consejo de Ministros. Hay una dirección de demarcación territorial que se dedica a eso, a establecer los límites distritales, provinciales y regionales, a resolver los problemas que hay, porque hay muchísimos, y a también proponer, por ejemplo, la creación de un nuevo distrito, provincia o región. O sea, hay que tener una capacidad técnica para hacer esto. Y esto no se hace porque se nos ocurre, se hace porque tienes un levantamiento topográfico, porque tienes un inventario de recursos, porque tienes la información de la población y porque le consultas a la población. En este caso, los moqueguanos nunca fueron consultados. El proyecto se vendió en el Congreso diciendo que esto era una reorganización interna de Tacna. Y no era solo una reorganización interna de Tacna, a la cual Moquegua no se opone. No tiene ningún problema con que se reorganicen como quieran, pero que no les toquen los límites de Moquegua, porque eso afecta la distribución del canon. Así de simple. Muy bien, eso lo hizo bien José María Balcázar, entendió el problema y dijo, muy bien, vamos. Pero ayer, como les decía al principio del programa, hemos tenido un hecho que es histórico. Tenemos muchos hechos históricos en los últimos años, pero esta es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio es llevado a una audiencia de juicio oral. Comienza a ser juzgado. El señor José María Balcázar, antes de ser congresista, fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. El Colegio de Abogados de Lambayeque le inició un procedimiento por apropiación ilícita de sus recursos. ¿Ok? Lo primero que ha dicho el abogado del señor Balcázar, el señor Víctor Pariano, es que esto ya prescribió. Listo. Chao. Señores, ya pasó. ¿Por qué? Y acá viene una cosa bien interesante. El presidente de la República tiene 83 años. Cuando tú tienes más de 80 años, los plazos de prescripción se reducen a la mitad. Es una norma muy antigua. Porque se supone que ya no vas a vivir mucho, ¿no? Y por esa razón, es posible que en efecto el caso del señor José María Balcázar prescriba. Porque es viejito. Ahí está. Ahí lo tienen presentándose a juicio. Es una imagen, como les digo, histórica. El presidente de la República, desde Palacio de Gobierno, está atendiendo una audiencia de juicio oral. Él ha sido juez, sabe perfectamente cómo manejarte en esas circunstancias. Por apropiación ilícita de los dineros del Colegio de Abogados de Lambayeque, de donde fue decano. El procedimiento ha llegado a juicio oral, pero al iniciarse, el abogado del señor presidente ha presentado una excepción y ha dicho, señor, ya prescribió. ¿Cómo? Pero no, los plazos no han vencido. El señor tiene más de 80 años. Los plazos de prescripción se reducen a la mitad. Ya está. Chao. Muy bien. Y sigue la discusión sobre el indulto a Pedro Castillo. Y esto va a ser muy interesante porque, a ver, según el doctor Wilfredo Pedraza, Pedro Castillo sí ha cumplido con todos los requisitos para recibir la gracia presidencial. Porque, yo no he llevado la cuenta, pero él dice que en efecto los plazos se han sido cumplidos. Miren, el señor Castillo fue detenido en diciembre del 2022, ¿ok? A diciembre del 2025 han pasado tres años y medio. Pues parece ser que estos tres años y medio cumplen con el plazo de el plazo de instrucción más el doble y su ampliatoria. Yo pensaba que no, yo pensaba que el plazo de investigación preparatoria en estos casos, que es el equivalente a la instrucción, era máximo de tres años. Pero parece que en este caso ha sido 18 meses. Más 18 meses, 3 años, más 6 meses, una ampliatoria. Sí, pues podría haber superado ya Pedro Castillo el tiempo necesario para solicitar un derecho de gracia. Y ese derecho de gracia se da porque justamente no tiene condena firme. Podría darse. Así que el presidente Balcázar va a recibir de la Comisión de Gracias Presidenciales un informe que cuenta hasta los días para establecer si ha alcanzado o no el derecho por plazo, el derecho por su calidad, digamos, se le puede entregar, porque no es, está prohibido el derecho de gracia para sicariato, para extorsión, no es el caso, no está prohibido para rebelión. Entonces sí se le puede otorgar. ¿Necesita al ministro de Justicia el señor Balcázar? Sí, necesita al ministro de Justicia. El presidente de la República no puede firmar un indulto solo. El presidente de la República puede indultar contra la recomendación del informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. Sí, puede indultar contra la Comisión. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Pero puede hacerlo. Probablemente cuando salga el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, que va a ser lo más pegado posible al 28 de julio, para que no haya ninguna posibilidad de revocar el acto, entonces, una vez obtenido eso, el señor Balcázar tiene que tomar una decisión muy rápida. Y su ministro de Justicia tiene que firmar ese indulto con él. ¿Es probable que lo haga? Sí, es probable. Podríamos apostar, pero es probable que lo haga. En ningún momento el señor Balcázar ha dicho que no. ¿Ha dicho yo jamás lo voy a indultar? No. ¿Es probable que lo haga? Sí. ¿Eso acaba con los procesos del señor Castillo? No. Acaba con el proceso por rebelión, pero tiene los procesos por corrupción que todavía no han empezado, no han sido llevados a juicio oral. Y ahí tienes todo el caso de Heiner Alvarado, ¿se acuerdan ustedes? Todos los casos de corrupción, señalamientos de recepción de dineros, etcétera. Juan Silva, el prófugo, que sigue prófugo. Todo eso no ha terminado. Pero esos procedimientos serán llevados en libertad. Que es muy, hasta lo que alguien pide una prisión preventiva. Que por esos procedimientos la ha tenido ya también. Así que no creo que la puedan volver a pedir. Pedro Castillo puede salir en libertad antes de fin de mes. Por si acaso, todos lo tienen que tener bastante claro. Yo creía que no le alcanzaban los plazos, me ha corregido el doctor Wilfredo Pedraza, que sabe más que yo, y dice que sí, le alcanzan los plazos. No es indulto, tampoco es conmutación de pena. Es gracia presidencial por exceso de tiempo en prisión sin sentencia firme. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con Marianela de ESMA. Ustedes también pueden hacer sus preguntas, así que pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.